tenemos que abrir nuestro espacio de olímpicos porque tenemos a Álvaro Coll, un Álvaro Coll que hoy nos tiene que contar muchas, muchas cosas. Así que nos vamos con nuestra sección olímpicos. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro querido Álvaro Coll. ¿Qué tal?
Muy bien, Alex. Muy bien.
Muchas cosas que contar hoy, Álvaro, así que vamos a comenzar ya. Tenemos que hablar de hockey hierba porque tanto la selección masculina como la femenina han disputado su encuentro de la Fipro League.
Eso es, la tercera jornada contra Alemania. Las chicas ganaron el primer partido el martes en los shutouts. La segunda victoria consecutiva. Menudo debut estamos teniendo. Empató 1 Laura Barrios y a 2 en los instantes finales con un gran disparo Marta Segú, que fue la MVP. Y con el 2-2 íbamos a los shutouts y Chantal, Lucía Jiménez y Laura Barrios lanzaron de maravilla. Con 3 fue suficiente porque una impenetrable Melanie García impidió que las alemanas marcaran ninguno de los lanzamientos. Así que con esa victoria nos íbamos al miércoles, que ahí sí que las alemanas fueron muy superiores. Y tuvieron mayor acierto de cara a portería y nos ganaron 3-0. Ganamos un par muy claras con el 1-0 en el marcador y no pudimos remontar. Esos fueron los dos partidos de las chicas. Y los chicos, por su parte, perdieron el primero 2-1. Ayer se rozó el empate a falta de 20 segundos, pero los alemanes también fueron superiores. Y en el segundo partido, hace unas horas, sí hemos logrado empatar a 1. Lástima de esos shutouts donde hemos caído por 3-2. Acumulamos 4 puntos para ellos y 6 para ellas hasta ahora. En mayo será la siguiente jornada, que jugaremos aquí en Valencia contra Argentina.
Pues eso es en cuanto al hockey hierba, la Fipro League, siempre aquí en la sección olímpicos del polideportivo. Tenemos que hablar del Mundial de Patinaje Artístico en Francia, porque hemos tenido muy variada e histórica representación española.
Eso es, Montpellier nos ha dado una alegría muy grande. Por un lado estaban Dorota Broda y Pedro Betegol, que sustituían a Laura Barquero y Marco Zandrón, porque Laura está suspendida cautelarmente por ese caso de dopaje. En el programa corto fueron decimosegundos con 48.66 y en el programa largo registraron 84.92 para ese total de 133.58, que les valió para ser un décimos finalmente a Dorota y Pedro. Tomás Guarino, que debutaba en un mundial con 22 añitos, en el corto hizo 71-42, mejor marca personal, y se clasificaba para el largo. España no llegaba a la final masculina de un mundial desde el año 2017 con Javier. En el largo, Tommy hizo algo más de 137 puntos, pudo remontar 3 posiciones y acabó vigésimo primero con casi 209 puntos. Muy, muy bien. Y nuestros diplomas olímpicos de danza estuvieron sublimes el primer día con la danza rítmica. Batieron el récord de España del segmento con 79-40. Y en la danza libre tuvieron algunos problemas, pero lograron cerrar séptimos, que es la mejor actuación de la historia de España, que le da 2 plazas para el Mundial de 2023 a los nuestros. Otro éxito sin precedentes. Menudo temporadón llevan.
Pues buenísimas noticias que tenemos del patinaje artístico. Nos pasamos a la natación, donde en aguas abiertas tenemos resultados de 3 españoles.
Sí, empezaba la Liga Europea de Natación, la primera de las 6 pruebas del año, que era en Israel. La mejor fue María de Valdés, que fue decimosegunda en los 10 kilómetros, y Candela Sánchez terminó en la posición 21. Muy atrás quedaba nuestro olímpico Alberto Martínez, el 22 en la prueba masculina, a casi 3 minutos del grupo de cabeza. La siguiente parada será en Italia, el 13 de mayo, y la esperamos con ganas.
Pues con muchas ganas de esas aguas abiertas de natación. Pero de la natación nos tenemos que pasar al tenis con el Master 1000 de Miami.
Eso es, Garbiñe. Se retiraba por una lesión en el hombro que le hará perderse los próximos torneos también. Y Sara Sorribes fue eliminada. Tampoco pasaron de primera ronda Chaume Munar, Roberto Carballés, Verdasco y Davidovic. El que sí lo consiguió fue Pedro Martínez, que también ganó en su segundo encuentro y sigue muy vivo y sumando puntos en Miami. En la segunda ronda, Badosa, que está jugando ahora mismo, se imponía a Buzkova, Pablo Carreño a Goffin y Carlos Alcaraz y Bautista también han ganado sus partidos, y el que ha sido eliminado en esta segunda ronda ha sido Albert Ramos, que no pudo contra Korda y ha dicho adiós a la competición.
Pues esa es la variada también participación española del Master 1000 de Miami, pero del tenis nos vamos al tiro olímpico con el europeo de 10 metros.
Era Noruega. En pistola la mejor fue Sonia Franquet, que fue 17ª con 570 puntos. No pudo pasar a semis por 4 puntos. Y Martín Freige, subcampeón del mundo junior, se quedó a 7 puestos, a otros 4 puntitos de pasar a semis en su primer europeo absoluto. En carabina tuvimos una gran actuación de Paula Grande, que entró en semifinales, donde quedó tercera con 27.5 y no pudo colarse en la finalísima por poco. Si hablamos de los chicos, Adrián González terminaba en la posición 31 y el debutante, y muy ilusionante, Jesús Oviedo, en esta ocasión no pudo pasar de la 40. En la carabina mixta, ningún equipo clasificó para las semis, siendo la mejor Paula otra vez, que fue 10ª. Y en la pistola mixta hemos tenido una alegría con Freige y Franquet, que pasaron a semis, donde fueron terceros, y hacen una gran pareja. Se quedaron a un punto de las medallas, hacen una combinación de veteranía y juventud muy ilusionante, y hoy, que me estaba adelantando, de nuevo nos hemos quedado a nada de las medallas, porque por equipos femeninos, en pistola, Sonia Merche e Irlanda han sido cuartas, han peleado por el bronce contra las francesas y no ha podido ser. Pero deja muy buenas sensaciones este europeo.
Ahí cerquita, pero grandísimas sensaciones, que es lo importante. Tenemos que hablar de pentatlón moderno, porque tenemos que hablar de esos resultados en la primera World Cup. Y también nos tienes que explicar, Álvaro, ese nuevo formato, ¿no?, del pentatlón moderno, así que todo tuyo.
Sí, como decías, primera World Cup de la temporada es en el Cairo, con este nuevo formato que explicaremos enseguida. Andrea Medina no superó las calificatorias y Cristian Chamizo fue noveno en la quali y en la semifinal terminó 24º. Tuvo buenos resultados con la espada el primer día e hizo semifinales, en las semifinales una buena laser run. Además, hoy en la prueba de relevos mixto, Andrea y Cristian han sido sextos tras haber estado en cabeza buena parte de la competición. Han dejado muy buenas sensaciones. Y ha cambiado, sí, ha cambiado mucho el pentatlón moderno, como ya lleva haciendo durante buena parte de la última década. Y hasta que terminen los Juegos Olímpicos de París, vamos a explicar un poco cómo funciona. Primero va una calificatoria en la que se hace esgrima, natación, y la cerran. Y los 36 mejores pasan a las dos semifinales de 18 cada una. Y aquí es donde entra este formato, que pasa todo en 90 minutos. Son 60 minutos de acción, digamos, y 30 minutos repartidos de descanso entre evento y evento. El día antes de cada semi, lo que se hace es grima de todos contra todos, y la puntuación vale tanto para la semifinal del día siguiente como para la final en el caso de los que pasan al último día. Esta esgrima de todos contra todos es a un tocado en un minuto de asalto, y si ninguno se toca es derrota para los dos, de forma que va por porcentaje de victorias para establecer las siguientes eliminatorias. Y después de esto, pues ya pasamos a la semifinal propiamente dicha, que consta de esgrima, que teniendo en cuenta el día anterior van saliendo, y es, digamos, un rey de la pista. Uno se queda y el otro es sustituido por al ser eliminado por el siguiente. Son asaltos de 30 segundos, da 2 puntos la victoria y dura un total de 15 minutos. Y luego, como decíamos, se descansan 10. Después de esto va la natación, que es en otros 10 minutos. Es una carrera de 200 metros estilo libre. Y la puntuación final se basa en la marca que realiza cada pentatleta. De nuevo descansan 10 minutos y ya va a la serran. La carrera con tiros dura 15 minutos también, decide las medallas en el caso de la final, y los puntos acumulados durante todo el pentatlón se transforman en tiempo. 1 segundo por cada punto que llevas, y salen en orden, con la diferencia de tiempo acumulada a lo largo de las pruebas. Son cuatro circuitos de 800 metros en los que deben disparar a cinco objetivos que están a unos 10 metros con la pistola láser. Al acertar todas las dianas, otras 50 segundos, continúan corriendo. La final es con 18 pentatletas y es igual, solo que añadiendo al inicio de todo esto la hípica, que se ha reducido la hípica solo en la final por el escándalo que comentamos del maltrato animal. Los caballos se sortean 20 minutos antes, no son de los pentatletas, y tienen ese tiempo para familiarizarse con ellos. Es una competición de salto, penaliza sobrepasar el tiempo límite, penalizan los obstáculos que se tiran y los rehuses de los caballos. Y después ya, como hemos comentado, la esgrima, la natación y el láser run. Y esto será hasta París 2024. Después ya sabremos que la hípica se eliminará y entrará otra modalidad que todavía desconocemos.
¿Y cómo valoras tú estos cambios, Álvaro? Álvaro, ¿te gustan, te disgustan, te dejan frío? ¿Cómo lo valorarías?
Es verdad que para el espectador lo va a hacer más entretenido porque lo podrá ver en poco tiempo. A nivel televisivo es un chollo porque las cámaras las puede distribuir en puntos estratégicos. Pero es verdad que yo creo que a los pentatletas en general no les está haciendo mucha gracia. Entonces habrá que ver cómo, y sobre todo sabiendo que esto tiene fecha de caducidad, porque después de París 2024 volverán a haber cambios y a saber qué acaba pasando. De momento es atractivo. Es atractivo a nivel visual, como es el triatlón indoor, que es todo en un pabellón y cortito, que es al final el COI lo que está pretendiendo hacer. Formatos cortos, como para espectadores, y lo voy a entrecomillar, tontos. Que porque cree que la capacidad de atención de la gente es reducida y eso es lo que está decidiendo hacer.
Pues bueno, vamos a ver cómo funciona este nuevo formato y ya, pues cuando esté en marcha, pues con más calma ya lo analizamos y nos cuentas, Álvaro, pues ya qué te parece en cuanto esté instaurado. Pero pasamos, porque tenemos que hablar de una noticia sobre dopaje en marcha, que bueno, lo que hace es subir más posiciones a Beatriz Pascual en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Sí, Yelena Lasmanova, la atleta rusa de marcha, ha sido inhabilitada durante 2 años. Además, se le retiran los oros obtenidos en los 20 kilómetros marcha, tanto en Londres 2012 como en el Mundial de Moscú 2013. Hay que recordar que Lasmanova ya cumplió una primera sanción de 2 años por dopaje entre 2014 y 2016, ese incidente. En aquella ocasión fue por una muestra positiva durante un control rutinario, Y de nuevo, pues ha caído en las mismas. Beatriz Pascual, como decías, fue octava en los Juegos Olímpicos de Londres y sexta en Moscú. Pues por tercera vez, una rival es descalificada y le afecta, por lo que ya ha subido en 10 años del octavo al quinto puesto de A. Es una barbaridad. Y en el caso del Mundial, ha subido ya del sexto al cuarto. A este paso, Alex, acaba siendo medallista en 4 años más. Ya te lo digo. Yo espero que no solo se le dé el reconocimiento debido, sino que también le compensen económicamente, sí, la parte que dejó de ganar.
Sin ninguna duda. Eso también es una parte importante. Aunque te digo que subir posiciones por dopajes mancha el deporte. Nos gusta porque es una española que sube, pero hombre, ojalá no haya más, ¿no? Porque al final está un poco feo. Tenemos que hablar también de las novedades sobre las candidaturas de España a los Juegos Olímpicos.
Esto que voy a decir no me va a gustar, ya lo adelanto. Lo que era previsible lo confirmó Alejandro Blanco. Madrid no se presentará candidata a los Juegos Olímpicos de 2036. El Comité Olímpico Internacional directamente les ha dicho que ni lo piensen, que no habría nada que hacer. Y parece que Alemania gana enteros para redimirse de los de 1936. De todas formas, y por eso digo que no va a gustar, esto era más literatura y relato que realidad. No había una propuesta técnica ni un proyecto sólido hecho, ni para los de verano ni para los de invierno, que tampoco nos lo van a dar. Aunque también fue una candidatura que hemos visto que nació sin demasiado recorrido y ha crecido con heridas entre las comunidades autónomas. Todo apunta a que será Sapporo quien acogerá los de 2030 de invierno. Si alguien le habían convencido, pues siento decirle que igual cuando tengamos nietos, pues veamos Juegos Olímpicos en España. Pero de momento el Comité Olímpico Internacional está cansado del abuso del humo que se lanza desde aquí y España ha perdido el crédito que tenía y hay que decirlo.
Pues qué pena, ¿eh? Qué pena, Álvaro.
Sí.
Qué pena, porque es una buena oportunidad. Y mira, pues no la podemos vivir de momento, aunque digamos, y por lo menos en un plazo ya, al menos de 20 años, que es una auténtica barbaridad. También tenemos que hablar de novedades, pero en este caso en el modelo olímpico español de cara a próximos Juegos Olímpicos.
Sí, estas son mejores noticias, esto sí, Alex. A través del boletín oficial del Estado, el CSD ha hecho oficial los criterios para optar al nuevo modelo del deporte español, el popularmente conocido como el Team España Elite. Establece diferentes niveles a los que se atenderán las federaciones, el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de Deportes, para elegir a los deportistas que entrarán en el programa de subvenciones y becas. Y con esto se dice adiós al sistema ADO, que ya estaba obsoleto desde hace un tiempo.
Pues que
nivel...
grandes noticias. Sí, no, sí. Que son unas grandísimas noticias que me alegro muchísimo de escuchar ya por fin.
En el nivel 1, el Team España Olímpico y Paralímpico es en el que entrarán los medallistas y finalistas olímpicos y paralímpicos, además de los top 10 en sus rankings mundiales. Uh-huh. En el nivel 2 tendremos lo que han llamado Team España Élite Proyección. Aquí entran deportistas que no están incluidos en el nivel que hemos comentado antes, pero que tengan proyección de estar en el top 8 en los siguientes Juegos Olímpicos y en el top 3 en el caso de los Paralímpicos. Luego establece un tercer nivel. Sería el Team España Interés Estratégico. Aquí a algunos les saltan las alarmas. Sería para aquellos deportistas que estén teniendo resultados y un rendimiento interesante. Uh-huh. Digamos que es como una beca subjetiva que valoran los técnicos.
Sí.
De este tipo de ayudas han gozado en su momento cracks como Ana Peleteiro, por ejemplo, y yo considero que es muy necesaria para cuando el resultado no refleja la realidad de la calidad. Son más necesarias de lo que parece. Y hay un cuarto nivel que establece este nuevo sistema, que es el Team España nivel 4, que es para los que no entran en los anteriores niveles, pero que han participado en mundiales o europeos absolutos. Estamos hablando ya de gente que ya no es no está en categorías inferiores.
Uh-huh.
A mí, a priori, este cambio de rumbo me parece bueno,
sí.
Pero hay que acompañarlo de mayor supervisión a las federaciones, de buenos gestores y entrenadores, porque si no, no se avanzará mucho, estaremos en las mismas de siempre y puede quedarse en un mero lavado de imagen.
Uh-huh. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. Y finalmente tenemos que hablar de los Juegos Mediterráneos.
Sí, ahora que ya han pasado los de invierno, pues ¿cuál es la siguiente cita? Así grande, pues estos Juegos Mediterráneos que serán en Argelia, en Orán, iban a ser en 2021, pero la pandemia los atrasó, y se van a aumentar el número de deportes y modalidades en esta edición con respecto a la de Tarragona. Así que tendremos buenas jornadas de deporte, con 25 países disputándolo, la fecha bien marcada, del 25 de junio al 5 de julio, Y será un verano muy completo. Como novedad, el ajedrez va a ser deporte de exhibición en Orán.
Pues esas son las noticias que tenemos. ¿Alguna última hora?
Mira, rápidamente, dos cositas. Nadia Erostarbe ha conseguido el ascenso a las Challenger Series en surf, así que lo vamos a ver peleando por estar en la Champions Tour de 2023, que es la competición que da plazas para París 2024. Esperemos que tenga mejor suerte que en el ciclo de Tokio, que se quedó a las puertas de ser nuestra única representante olímpica al sur. Así que seguiremos sus actuaciones. Y por otro lado, no me quiero olvidar, que casi se me olvida, que Hugo González de Oliveira, nuestro nadador olímpico, se ha hecho con el oro en los universitarios de Estados Unidos, haciendo récord de los campeonatos en los 400 estilo. Una salvajada.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Pues muchísimas gracias, Álvaro, como de costumbre, por estar aquí en estos micrófonos. La semana que viene más y mejor,
aunque
me has traído muy buenas noticias, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, pero muy contento de poder comentarlas.
Sí, sí. Pues un fuerte abrazo, Álvaro.
Noto para ti.